Llegamos al final de nuestra serie Un verano en los Salmos, una serie que le hemos disfrutado. Cada salmo Dios lo fue utilizando para hablar a cada uno de nuestros corazones. Este libro de 150 himnos, recuérdalo, no lo vayas a olvidar nunca, que de alguna manera se identifica con cada emoción que la persona vivirá durante todo el proceso, todo el caminar llamado vida. Tehilim, que significa cantos de alabanza. Y lo hermoso de toda esta serie ha sido lo siguiente: Dios puede convertir tu vida en un canto de alabanza para Él. ¿Sabías eso? No, solo Dayana lo sabe. Frank, te me viste lento en esa, ¿verdad? Ahí está, ahora sí. Lo importante no es que tú sepas los 150 salmos, sino cómo los salmos van a llegar a transformar tu vida, porque es la palabra de Dios, y ahora tú te conviertes en un salmo, en una canción de alabanza exclusivamente para Él. Los salmos han sido hermosos, y el día de hoy vamos a cerrar con un salmo muy importante que puede sostener tu vida siempre. Acompáñame al Salmo 1. Salmo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, di conmigo, todo lo que hace, nota atención a esto, y todo lo que hace prosperará. Este salmo nos muestra una hermosa verdad. Y es la siguiente: si queremos prosperar realmente en la vida, tú y yo debemos estar plantados en el lugar correcto. Yo he titulado al mensaje del día de hoy precisamente así: plantados en el lugar correcto. Algunos podrían decir: pastor, el Salmo 1 debió haber sido predicado allá al inicio de la serie, es el Salmo 1. Pastor Esteban predicó el Salmo 150 el domingo pasado. Como que están un poquito desordenados. No, déjame decirte algo muy importante. El Salmo 1 contiene una verdad muy esencial para cerrar esta serie. El Salmo 1 nos habla de cómo tú y yo podemos verdaderamente ser felices. ¿Alguien aquí es feliz en la vida? Uf, wow, me sorprendiste. En ocasiones, cuando hacemos esta pregunta, vemos un montón de cosas, ¿verdad?, en la vida de las personas. Personas que no son felices. El hogar, no hay felicidad. En el negocio, mucho menos. Pero hay una esencia acá que tú y yo hablaremos a raíz del Salmo 1, ya que continúa diciendo una palabra muy poderosa, y es bienaventurado. Proviene del original Esher, que significa mucha felicidad o contentamiento. Y cuando la Biblia nos está hablando en el Salmo 1 de bienaventurado, nos está diciendo: tú puedes llegar a ser en esta vida muy feliz. ¿Sabías eso? No, algunos tienen una cara de todo menos de que son muy felices. Y comenzamos a buscar la felicidad, Jorge, en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque todas las personas anhelamos ser felices. No he conocido a alguien que me diga: pastor, yo quiero que mi vida sea una vida de desgracia, una vida llena de dolor, a mí me encanta. No, no, no. Todos anhelamos ser felices. Nuestro corazón anhela ser feliz. Por algo la Biblia nos dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda el dinero, las llaves del carro. No, hay algo más importante que tú debes guardar que todo lo material. Es tu corazón. ¿Por qué? Porque de él fluye la vida. Nuestro corazón es importante, y el Salmo 1 nos va a hablar acerca de nuestro corazón. Pero la Biblia también nos dice otro detalle importante del corazón, que es engañoso. En ocasiones nuestro corazón, a pesar de que quiere llegar a alcanzar la felicidad, nos llevará a cosas que no nos están haciendo felices. De hecho, hay personas allá afuera que anhelan ser felices y ¿qué te dice? Siga los deseos de su corazón. Cuidado con esa frase, porque no siempre el corazón sabe lo que realmente es ser bendecido. Ahí es donde nuestro corazón necesita ser guiado. Y es ahí donde entra Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es importante para el creyente. ¿Por qué? Porque es la que nos trae una dirección. Nos lleva por un camino contrario al camino del dolor. Nos lleva por un camino en el cual tú y yo podemos encontrar elementos que nos llevarán a la felicidad. Pero nuestro corazón debemos cuidarlo, ya que en ocasiones nos lleva en la dirección incorrecta, por el camino incorrecto. Nos hace tomar decisiones incorrectas. ¡Oh, decisiones! Otra palabra importante. Tú y yo somos producto de lo que hemos decidido. Lo que nos hemos puesto en esta mañana fue nuestra decisión. Y si por ahí algunos otros hermanos te ven raro, fue tu decisión. No estés culpando al resto. Lo que tú comes es tu decisión. Lo que tú ves, lo que tú escuchas. Constantemente estamos tomando decisiones. Y ante eso, el Salmo 1 nos está diciendo, ten cuidado con todo lo que decides, porque todo lo que decides está influenciado por el lugar en el cual tú estás plantado. El versículo 1 lo dice de esa manera: bienaventurado, muy feliz es la persona, y nos comienza a dar unas indicaciones, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso, cuando hablamos de plantados en el lugar correcto, hablaremos del punto uno, tú debes tener sumo cuidado con algunos terrenos donde tú puedes llegar a plantar tu vida. Ten cuidado con algunos terrenos. Tú decides dónde plantar tu vida. Tienes muchos terrenos a tu alrededor, va a ser tu decisión, pero ese terreno determinará muchas cosas para determinar si llegas a ser feliz o encuentras un camino diferente a la felicidad. El verso 1 nos habla de tres cosas: consejos, caminos y sillas. Dile al de al lado: consejos, caminos y sillas. ¿Qué es lo que quería decir el salmista cuando menciona estos tres elementos? Nos está diciendo, tú debes tener cuidado con lo que de lunes a sábado tú recibes. Ese es el terreno en el cual tu vida está plantada. Ahora, Dios anhela bendecirte. Dios anhela bendecirte a ti y anhela bendecir tu hogar, pero debes tener cuidado con estos tres elementos que el versículo 1 del Salmo 1 nos está diciendo. Cuidado con los consejos que escuchas. ¿Estás aquí, iglesia? Cuidado con los consejos que escuchas. Cuidado con la dirección que tomas, eso es el camino. Y luego ten sumo cuidado con el lugar en el cual actualmente tu vida está sentada. Yo quiero regalarte una frase en esta tarde. La influencia que recibimos es la que va dando la forma a nuestra vida. La influencia que recibimos es la que comienza a dar la forma a tu vida. Somos influenciados. Y somos, diría en algunos momentos, fácilmente influenciados. ¿Alguna vez te han vendido algo que no necesitabas? ¿Por qué lo compraste? Tano, ¿por qué? ¿Cómo es que caímos ahí? Porque escuchamos a alguien y dependiendo de ese alguien, como es que pastor me habló bien bonito. Yo se lo compré simplemente porque me habló bien bonito. Y comenzamos a descuidar este terreno en el cual la influencia que estamos recibiendo es la que va dando la forma a nuestra vida. Ahí ponle todo lo que tú quieras: amistades, familiares, televisión. ¿Alguien aquí tiene televisión? teléfono inteligente que día a día te están enviando a ti información en la cual tú encuentras consejos de cosas que tú necesitas. Yo esta semana estaba viendo el internet y vi una noticia que me llamó la atención, y el título de la noticia decía así: personas tomaron medicamentos populares para perder peso y ahora tienen sus estómagos paralizados. Se me hizo interesante y comencé a ver lo que decía el artículo, porque eran testimonios de estas personas. Y una de estas personas decía: este medicamento convirtió mi vida en un infierno. Me ha costado dinero, me ha costado mucho estrés, me ha costado mucho y no merece la pena. El precio es demasiado alto. Y continuaba y finalizaba diciendo esto: ojalá nunca lo hubiera probado. Ojalá nunca hubiera oído hablar de ellos en mi vida. En esta tarde no te voy a preguntar si alguien aquí toma medicamentos para perder peso. Pero lo que sí te voy a preguntar es: ¿has escuchado de este tipo de cosas que te prometen milagros sorprendentes en un instante? Cuando llegan personas de este tipo, rápidamente tú y yo paramos la oreja. A veces no están ni conversando contigo, ¿verdad? Pero como somos hispanos, siempre andamos con las antenitas de vinil, como decía aquel, detectando lo que sea, ¿verdad? A ver, ¿cuáles pastillas dijo? ¿En serio, si me pongo esa faja, se me va a marcar todo aquí? Y compraste 3 porque estaban baratas. Pasan los días y te diste cuenta que el consejo que te dieron no era válido. Por eso tú y yo debemos seguir el consejo que está en la palabra de la Biblia. Y cuando dice: bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malos, nos está diciendo: en la vida siempre habrán consejos que son malos. Y la pregunta es: ¿sabes distinguir tú los malos consejos? En ocasiones decimos: sí, pastor, a mí nadie me engaña. Pero te das cuenta que la realidad que estás viviendo actualmente es porque seguiste consejos y no fueron los mejores consejos. Por eso yo siempre felicito a las familias que vienen a la iglesia. Date un aplauso a ti mismo ahí donde estás. Hazte así en el hombro y dile: oh, yo sabía que necesitaba estar acá. Porque recibiste durante 6 días de la semana consejos de todo tipo, pero ahora llegaste al lugar en el cual no vas a escuchar consejos de una persona, vas a escuchar los consejos que Dios tiene preparados para ti. Él te formó, Él sabe lo que es la felicidad, y solo hay una manera de ser felices aquí en esta vida, es cuando entendemos que debemos seguir los consejos de Dios y escuchar menos los consejos de algunos que no nos están llevando por el camino correcto. Pero para esto necesitamos aprender a decir que no. Alguien dijo sí ahí. Te estoy diciendo no. El sí ya lo tenemos. El sí es fácil que nos salga. Yo no sé, a mí me cuesta decir que no. Me gusta mucho, soy de este tipo de personas que me gusta complacer a los demás. Y eso me llevó a meterme en un montón de problemas. Pastor, ¿puede venir a tales horas? Sí. Luego le decía a mi esposa: mi amor, me comprometí. Y así me iba. Tuve que aprender a comenzar a decir que no. Porque las barreras de la vida nos ayudan a realmente encontrar lo que Dios quiere que encontremos. El no, tú debes comenzar a implementarlo para todas aquellas cosas que están trayendo destrucción a tu vida y a tu hogar. ¿Sabías que hay cosas que quieren destruir tu hogar? Esos son los consejos que Salmo 1 nos está diciendo. Vas a ser bienaventurado cuando tú no andas en los consejos de los malos. Hay personas que quieren destruir tu vida. Hay un enemigo que quiere destruir tu vida. Contrario a lo que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero Jesús no obliga a nadie a seguir su palabra. Jesús no obliga a nadie a que le ame a la fuerza. Tú debes entender una cosa: La vida sin Dios no vale la pena ser vivida, pero la vida en Dios es la que realmente nos da el propósito acá y en la eternidad. Por eso ten cuidado con ciertos terrenos. La Biblia nos lo está diciendo. Por algo Jesús decía en Juan 17:15, cuando oraba a su Padre Celestial: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿De qué? Dilo conmigo. Del mal. Iglesia, hay cosas que son malas en esta vida. Hay cosas que son malas para tus hijos. Hay cosas que son malas para tu matrimonio. Hay cosas que son malas para tu corazón. Hay cosas que son malas para tus pensamientos. Y a esas cosas tú debes recordar esto, saber decirles que no. Porque tú debes luchar por tu vida. Debes luchar por tu familia. Debes luchar por tu relación de matrimonio. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, no va a ser fácil porque tienes un corazón que constantemente está influenciando. Llega el compadre. Ah, ese compadre es bueno, ¿verdad? Para consejos. ¿Y qué te dice? Compadre, sea más macho. A la mujer, ay, mire, así ve. Tú miras al compadre y ni casado está. Pero ahí vas tú, si el compadre lo dice, ten cuidado con ciertos consejos. La influencia que tú recibes es lo que le va dando la forma a tu vida. Jesús lo decía, no los quites del mundo. Van a estar rodeados del mal, pero guárdalos de todo ese mal. ¿Cierto, Alain? Hay cosas que tú y yo debemos aprender a decir que no. Y hay cosas a las cuales les podemos decir que sí. La sabiduría consiste en esto. La sabiduría no se trata de tener conocimiento en este lugar. La sabiduría consiste en saber decirle a qué cosas sí y a qué cosas no. Hay personas que conocen mucho de Dios, pero a la hora de tomar decisiones son malísimos. ¿Por qué? Porque no se trata de tener todo esto nada más almacenado acá, sino de aplicarlo en cada situación de tu vida. La Biblia nos está diciendo eso. Pastor, a mí no me gustan las iglesias porque todo prohíben. Todo prohíben. Quiero tener novia, no me dejan. Cuidado, ¿verdad?, con esto. Déjame decirte lo que Pablo decía en 1 Corintios 10, 23. Él decía así: no es que la iglesia te prohíba, es que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La Nueva Versión Internacional lo dice de una manera diferente, que te la quiero leer también. Dice: todo está permitido. Di conmigo: todo está permitido. Oh, esta frase quiere decir que va a haber fiesta, pero ten cuidado, porque luego Pablo dice: pero no todo es, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Tú decides cómo edificas tu vida. No le puedes echar la culpa a nadie más. No le puedes echar la culpa al gobierno por la situación que tú estás viviendo actualmente. Somos producto de nuestras decisiones. Si miramos nuestro cuerpo un momento, somos producto de a lo que le hemos dicho que sí. Es que, pastor, ¿cómo decirles que no? Me llaman, ¿verdad? Cuando te dicen: ¿quiere otros 5 tacos? ¿Por qué no? Somos producto de nuestras decisiones. Somos producto de lo que vemos, somos producto de cuánto dormimos. No le podemos echar la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque los terrenos están ahí. Pero la Biblia nos dice algo: ten cuidado con ciertos terrenos. Fíjate cómo va de progresivo. Primero escuchas un consejo, dice la Biblia. El consejo de malos que te lleva en un camino. Y cuando tú ya estás en el camino, cuando menos sientes, ya estás sentado en ese lugar. No se trata de la silla de escarnecedor. No son los cines, ¿verdad? Como muchos decían en algún momento: yo no voy al cine, ¿por qué? Porque silla de escarnecedores. No, el Salmo nos está hablando de algo mucho más, de mayor profundidad. Nos está diciendo: ten cuidado con la realidad en la cual actualmente estás cómodo, sentado en esa silla, y no te diste cuenta que estás viviendo en un camino de destrucción. Ten cuidado con ciertos terrenos. Por el contrario, el versículo 2 del Salmo nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ok, ya deja el consejo a un lado el salmista y ahora se va a otro punto, que es el punto 2 de esta tarde. Nutre tu vida siempre con el abono correcto. Debes llevar a tu vida ese abono que realmente produce en ti, si te comparas como un árbol, como una planta, los elementos necesarios para poder ser diferente. La palabra abono en el diccionario dice, es la sustancia que se utiliza para incrementar la calidad. Tu vida puede tener un tipo de calidad. Puede ser una calidad buena o una calidad media o una calidad mediocre. El abono lo que hace es incrementar la calidad, dice, del suelo y brinda los nutrientes a los cultivos y a las plantaciones. Cuando estamos hablando en este día de estar plantados en el lugar correcto, estamos diciendo lo siguiente: la Biblia nos compara con una planta, con un árbol. Y dependiendo de lo que tú y yo le metamos a nuestra vida, va a ser la manera en la cual vamos a poder dar fruto y ser fortalecidos. Como pastores, constantemente estamos escuchando a personas que están viviendo situaciones complicadas, han dejado de ver el fruto en sus vidas y todo tiene una razón de ser. Tienes que evaluar el lugar en el cual tú estás plantado, en dónde está tu familia, cómo son las reuniones a las cuales tú estás atendiendo. Vamos a lo mismo, todo me es lícito. Ay, pastor, pero es que a mí me gusta. Sí, pero si te gusta tanto, tienes que estar consciente de que vas a comenzar a emprender una jornada de la cual probablemente después te vas a arrepentir. ¿A cuántos les cuesta venir a la iglesia? A mí sí, gracias por la honestidad ahí también. ¿No te has levantado ciertos domingos que dices, ay, y ahí va a estar la hermanita aquella? Sí, es la primera que llega. Y no sé, y te comienza a meter un montón de distracciones el enemigo. Hasta te comienza a decir, ay no, es que el que está hablando hoy no me gusta. Es que no se trata de que nos guste, familia. Se trata de venir a escuchar el consejo de la palabra de Dios, porque es lo que tu vida necesita. Pero ten cuidado con el abono que tú estás metiendo a tu vida. 7 días a la semana, comparados contra un día a la semana que tú y yo recibimos un consejo que es nutritivo. Evaluemos la situación, iglesia. Por algo nos dice la Biblia. En su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Yo quiero regalarte otra frase en esta tarde. Lo que entra en tu corazón y pensamientos es lo que tarde o temprano dará frutos. Lo que entra en tu corazón y en tus pensamientos, Oscar, es lo que tarde o temprano va a comenzar a dar frutos. ¿Cuántos aquí tenemos hijos adolescentes? Oh, se te ve, te ves cansado, te ves deprimido. ¿Quién sabe qué hacer con los adolescentes? Nadie sabe, pero el Señor sí lo sabe porque Él los formó, ¿verdad? Entonces, no hay mejores consejos que darle a la vida de nuestros hijos que la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora te hago la pregunta en confianza. ¿Cuánta palabra de Dios están recibiendo tus hijos? Pastor, pues a usted. No, a mí casi ni me entienden. Hablan más inglés que español. Ay, pastor, yo lo comencé a llevar a la iglesia. Ya quítate ese concepto de que la iglesia es la que cambia la vida de tus hijos. Dios te va a usar a ti como padre de hogar. Dios te va a usar a ti como madre de hogar. ¿Para qué? Para tratar de traerle todos estos consejos cuando no es domingo. ¿Qué hay en las conversaciones con tus hijos? Algunos me dirán, pastor, ya ni conversamos. Para encontrarlo tengo que mandarle un texto. Te doy acá un secreto, mándale versículos bíblicos, aunque sea por el text. Comienza a ocasionar conversaciones con tus hijos que les traerán el abono correcto. No somos producto de la casualidad. Iglesia, no nos durmamos, porque va a llegar un tiempo en el cual nuestros hijos probablemente no van a ser creyentes porque tú y yo los dejamos de traer a la iglesia. Ya no les dábamos el consejo que sus vidas necesitan. Ay, pastor, yo venía a que me hablara del amor de Dios. Pues de eso te estoy hablando. No hay mejor consejo que lo que encuentras en la palabra de Dios. Por algo el salmista nos decía: y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca podemos cansarnos de ella. Siempre debemos escudriñarla, siempre debemos pensarla, y aún nuestras oraciones deben ir conforme a la palabra de Dios. Y si tú todavía estás orando que te quieres casar, ¿verdad? Señor, envíame un güero, ojos azules, tipo David, ¿verdad? Y hasta le pueden. Y tú no sabes si David tenía los ojos azules. La Biblia dice que eran hermosos de pareja. Pero a veces nuestras oraciones están bien alejadas de lo que es la Biblia. Por eso las oraciones a veces no son escuchadas. Porque el güero nunca llega. Y si te llegó medio quemado. Y lo quieres devolver como si fuera Amazon la cosa, ¿verdad? ¿Dónde lo devuelvo? No fue lo que pedí. ¿Sabes por qué? Porque no está la palabra de Dios en ti de día y de noche, y comienzas a pedirle al Señor mal. No tienes las herramientas para salir adelante. ¿Por qué? Porque has descuidado la palabra de Dios, o la has dejado solo para un espacio de una hora. No funciona así. El Salmo nos está diciendo: en su ley medita de día y de noche. Cuando tú tienes la palabra de Dios en ti, es cuando llegan los momentos difíciles y tú tienes cómo combatirlos. ¿Por qué? Llegan los momentos de escasez y comienzas a decirle: mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Llega la ansiedad que te comienza a apoderar de ti, ya no puedes ni respirar. Entonces te recuerdas y dices: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando llega el temor a tu corazón, comienzas a decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pero cuando la palabra de Dios no está en ti, el temor se vuelve más fuerte que tu persona. Cuando la palabra de Dios no está en ti, los cambios de gobierno te comienzan a preocupar. Cuando la palabra de Dios no está en ti, todo a tu alrededor comenzará a hacer temblar tu corazón. En ella medita de día y de noche. Te regalo otra frase en este lugar. En tu vida, la constancia es lo que determina el resultado. Esta me gustó. No son las pastillas de perder peso. Habla, Señor. Es la constancia. Es la constancia. Y como latinos, un día sí, al otro día, maybe. Y al otro día, dependiendo de cómo esté el clima. ¿Alguna vez has ido a algún gimnasio? ¿Los has visto? Son lugares donde va la gente loca, que dicen que quieren cuidar sus cuerpos. ¿Puedes creerlo? Cuando a mí me enseñaron que cuidar mi cuerpo era échele de todo, ¿verdad? Porque este cuerpecito necesita felicidad. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque lo que tu vida necesita es el abono correcto. No descuides la palabra de Dios. En tu hogar no descuides la palabra de Dios. En tu relación con tu pareja no descuiden la palabra de Dios. No me faltes tanto domingo a la iglesia. Te lo digo porque te amo. Porque cuando menos sientas, ya hasta el gusto de ir a la iglesia le perdiste. Y tu vida se convierte tan pesada que simplemente descuidamos el consejo que Dios nos había dado. Dile al que tienes al lado: vamos a echarle ganas. No te lo digo para que te sientas juzgado. Si ya, ni yo estuve aquí el domingo pasado, hombre. Ni sé si viniste o no. Lo que te quiero decir es el principio: sé constante. Porque la constancia es lo que determina el resultado. La palabra de Dios es la que te transforma. Y la palabra de Dios es la que te permite volver a dar fruto. Yo cierro con este tercer punto. Sé constante y espera el fruto correcto. Sé constante Aunque no quieras ser constante, quieres ver resultados, sé constante. Aunque no veas de un día para otro, sé constante. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el fruto va a aparecer. Y el versículo 3 lo dice, será como árbol plantado. ¿Quién? El que aprendió a deleitarse en la ley de Dios. El que comienza a meditar en la ley de Dios, en su palabra de día y de noche. Su vida será diferente, será como árbol plantado. Junto a corrientes de agua. Fíjate esta frase, muy bien. Junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, todos aquí anhelamos dar buenos frutos en la vida. Anhelamos ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores hijos. Todos anhelamos esto, pero para eso debemos entender lo siguiente. Necesitamos estar plantados en una posición que la Biblia dice, junto a las corrientes de las aguas. Yo quiero mostrarte una fotografía que encontré. Ayúdame ahí, Midia. En ocasiones nuestra vida es como esta plantita. Tenemos áreas en las cuales hemos sido constantes, pero tenemos otras áreas que comienzan a debilitarse y cuando menos sentimos se hicieron secas, sin nutrientes. Ponle el área de matrimonio, el área de la relación con tal persona, ponle lo que tú quieras. Puedes ser constante en algunas cosas y tenerlas bien, pero hay otra parte de ti que se está secando y es la parte que a veces menos exponemos ante los demás. Son esas hojas que poco a poco se va a caer. Pero la Biblia nos dice lo siguiente, nos compara no con una planta que ya no está recibiendo agua, sino pon la siguiente, por favor. Nos compara, mira completamente la diferencia de esto. Oh, yo me la encontré y dije, ¿dónde está? Quiero ir a ese lugar. A mí me encanta cuando el agua corre, me da vida, me gusta escuchar todo esto. Ahora, ¿qué es lo que determina lo uno de lo otro? No es la planta, es el arroyo. ¿Me estás siguiendo en esto? ¿Quiénes somos tú y yo? No somos el arroyo, somos la planta. ¿Quién es el arroyo? Jesús es la fuente de tu vida. Y cuando Él te dice, medita en mi palabra, es porque a través de su palabra podemos conocerlo más y más a Él. En esta vida mucha gente te va a hablar de la felicidad y te voy a decir algo, muy pocos la conocen. Pero aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, sabemos lo que es la felicidad. Porque cuando la Biblia te está diciendo, tú no puedes producir en ti mismo la fuerza que tú necesitas para salir adelante, te está diciendo, mantente cerca del arroyo. Nunca descuides el arroyo. Nunca descuides qué tan cerca estás de Dios. Porque en el momento que tú te alejas de Él, es cuando dejas de producir fruto. Tu hoja no es la del versículo 3, es una hoja que se comienza a caer. Y la última parte que dice, todo lo que hace prosperará, ya no lo ves en tu vida. Cuando la Biblia nos está hablando de prosperidad, yo debo aclarar algo. No nos está diciendo comodidad. Hay personas que dicen, ah, yo quiero ser próspero, ¿para qué? Para no tener que trabajar. Creo que tienes un concepto equivocado de lo que es la prosperidad. La prosperidad bíblica tiene que ver no con cosas, no con posiciones, sino con que tú estás listo para salir adelante de cualquier situación. ¿Me escuchaste eso, iglesia? Por algo Pablo era próspero, el apóstol Pablo. Pero pastor, él ni carro tenía. No que yo sepa. Déjame, le sigo buscando. Sí. Pero si Pablo estuvo en la cárcel, pues sí. ¿Se puede ser próspero en la cárcel? Pues Pablo lo fue. Porque Pablo estaba plantado junto a corrientes de agua. Y Pablo entendía algo. Nada en esta vida me va a mover. Porque he encontrado lo que nadie ni nada me pudo ofrecer. Encontré a Jesús. Si encuentras a Jesús, lo encuentras todo. Que ya no te estén predicando falsamente el evangelio. No te estamos hablando de que todo va a ir bien en la vida, no. Te estamos diciendo de que toda situación tú vas a poder ver la prosperidad de Dios. Por algo Pablo lo decía, todo lo puedo. ¿Cuándo lo dijo? Estando encarcelado. Porque Pablo decía, las circunstancias no determinan la felicidad que haya en mi corazón. ¿Alguien está feliz en este lugar? Probablemente tú necesitas recordar nada más esto. Nunca descuides el lugar en el cual estás plantado. Amo nuestra congregación. Te amamos a ti. Cada vez vienen más personas a este lugar. Hay algunos que todavía no conozco tu nombre y quiero conocerte. ¿Por qué? Porque tú no eres un número más. Tú eres una persona que Dios trajo a este lugar. Pero no te trajo nada más para escucharme hablar por 30 minutos. Dios te trajo a este lugar para que te llenes de un ambiente en el cual todos aquí adoramos a la fuente de nuestra vida. Su nombre es Jesucristo. Él puede volver a hacerte prosperar. Él puede volver a traer la vitalidad que tú como planta necesitas. Que te conviertas en el versículo 3 del Salmo, que está diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. No te desesperes. El fruto va a llegar, no cuando tú lo estás esperando, pero no te desesperes. Que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Te regalo la última frase de este día. La bendición de Dios no consiste en tenerlo todo en la vida, sino en el estar preparado para enfrentarlo todo en la vida. Esa es la gran diferencia. Si tú creías que ser seguidor de Cristo era que los problemas se acabaron, ¿es cierto eso, seguidores de Cristo? Ay, Señor, ¿verdad? Y ahí están hablándole al líder del grupo de vida, ayúdeme a orar. ¿Por qué? Porque ahorita siento que mi hoja se está cayendo. Lo triste está cuando todas tus hojas se comienzan a caer y tú no estás plantado en el lugar correcto. Gracias por estar con nosotros. Dile al que tienes al lado, gracias por estar acá. Dile, tú eres importante. Ay, pastor, ¿por qué tanto me hace hablarle al de al lado si me cae mal? Precisamente por eso. Porque Dios quiere darte un fruto diferente en tu vida. Ponte de pie en este lugar. Iglesia, esto no está determinado por lo que vivimos en este lugar. Esto es glorioso. Ay, yo no sé tú, yo disfruto estar en mi casa. Salgo fortalecido de estar en mi casa. Pero el secreto no está en lo que ocurre en este lugar necesariamente, sino en lo que está ocurriendo en tu hogar. La felicidad que Dios nos da en este lugar no se puede acabar al salir por estas puertas. La bendición que Dios te da en este lugar no se puede acabar en la primera pelea que tienes con tu pareja. Vayan juntos a la palabra de Dios y permitan que la cercanía con Dios es lo que vuelva a reunirlos a ustedes dos. Tus hijos te necesitan, iglesia. Tus hijos se están perdiendo. Y tú y yo debemos despertar y comenzar a hacer algo al respecto. Pastor, pero es que no quieren venir a la iglesia. Dile que ni el pastor siquiera quiere venir, hombre. No es porque querramos venir, es porque necesitamos estar plantados en el lugar correcto. Y aquí estamos en un lugar saludable en el cual adoramos a ese Dios que es grande, a ese Dios que puede cambiar cualquier realidad. A ese Dios, como esta canción que es tan viejita, pero dice así, fíjate.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.